El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Vamos a arrancar este lo que viene hablando de el mayor evento de tecnología del mundo, tecnología de consumo, es decir, de gadgets, de esa sección habitualmente que te ofrecemos aquí en lo que viene a pequeña escala. Pues bien, en Las Vegas se acaba de celebrar el CES 2025. Como te decía, es para un amante de la tecnología, para alguien que está presentando un programa de tecnología, de ciencia y de innovación, es que no podemos no comentar todo lo que ha pasado allí estos días. Arrancó el martes, ha terminado este viernes, se han presentado muchísimas cosas. A mí, por encima de todo, me ha llamado mucho la atención Ricardo Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cuadrado?
No sé a ti, Ricardo, pero ahora te presento para el que no te conozca. La inteligencia artificial ya en todo.
Está en todo, es la bandera de las grandes tecnológicas y de los avances de la innovación, a tal punto que yo creo que este año se va a consolidar para incorporarse a nuestras vidas sin que ni siquiera nosotros tengamos que hacer el esfuerzo de aprender a usarlas, sino que ellas ya van a estar en nuestro día a día, como ha pasado con otras tecnologías, con el propio teléfono, con los asistentes inteligentes, con el correo electrónico, etcétera.
Desde luego. Oye, vamos a hacer contigo un top 5, top 6 de gadgets, de algunos avances que nos han llamado la atención. Que nos perdone aquel que ha estado informándose estos días y le ha gustado otra cosa, pues muy bien, aquí para gustos los colores. Nosotros hemos destacado algunas cosas que nos han impactado, ¿no? Ricardo, tú estás al frente de Miravisión, eres experto tecnológico, eres un divulgador fantástico, la gente te puede encontrar en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, Pop Interactivo, gestionas una empresa que lleva varios canales de YouTube, en fin, eres un tequi, ¿no? O sea, eres un hombre tech que manejas la tecnología y que estás muy pegado a todo este tipo de eventos. Con lo cual, si te parece, vamos a arrancar, no sé yo si con la propuesta más sexy, como tú me decías, esto no es lo más sexy, lo más atractivo, pero a mí sí que me parece potente, y es que Nvidia, que es la gran compañía de los procesadores, o una de ellas, acaba de presentar su propio superprocesador top, o sea, el que va a hacer todo muy, muy, muy rápido, y además ha presentado también el que sería como el primer portátil que lleva integrada ya la inteligencia artificial. Y aquí el matiz está, ahora cualquiera de nosotros con un portátil puede usar inteligencia artificial recurriendo a determinados programas, ellos lo que han hecho es meterla dentro.
Totalmente. Y además son la empresa de la que se espera esta innovación. El hecho de que ya el ordenador venga diseñado para el uso de la inteligencia artificial de tal manera de que se puedan explorar nuevas posibilidades desde el propio hardware. Y esto hace que se desarrolle aún mucho más la aplicación de la inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿En qué se traduce eso para el usuario que nos está escuchando? En que en el momento en el que los agentes inteligentes, hechos con inteligencia artificial generativa, entren en juego de una manera mucho más masiva. Es decir, que usted tenga su propio, ya no asistente, sino agente, que actúe por usted, que haga lo que usted quiera de manera automatizada con esta misma inteligencia artificial, que controle su correo electrónico, su ordenador, sus aplicaciones, para adelantar, para agilizar el trabajo. Esto, por supuesto, va a ser mucho más viable con este tipo de ordenadores que están diseñados para esta tecnología, para la inteligencia artificial, que es lo que está incorporando, por ejemplo, Apple dentro de sus futuros dispositivos, que se pueda utilizar la inteligencia artificial generativa desde sus propios teléfonos.
Tal cual. Oye, otra de las cosas que a mí me ha llamado bastante la atención es la guerra de las gafas inteligentes, y en este caso hay una marca, Halliday, que parece que va a por Meta. Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando habrá visto esas gafas de Meta en colaboración con Ray-Ban. Uh-huh. Son gafas que, oye, te tienes que dejar más de 300 pavos si te las quieres comprar. Incorporan una camarita que uh-huh. graba relativamente bien y que, oye, pueden dar algo de juego. Pero yo lo que hablaba contigo fuera de micros es que el otro día Mark Zuckerberg, y además lo contamos aquí en lo que viene, hizo un pronóstico. Dijo que dentro de unos años estas gafas, esta tecnología, puede sustituir a los smartphones. Yo esto no sé tú cómo lo ves.
Bueno, es una evolución natural. Yo creo que después de las gafas van a venir las lentillas que van a incorporar esta tecnología, y de las lentillas hay un paso a la masificación de la instalación de chips cerebrales que también van a incorporar eso de manera más, entre comillas, orgánica, esa tecnología en nuestro ser, lo cual nos va a convertir en unos seres ampliados, por llamarlo de alguna manera. Creo que forma parte de las macro tendencias que, bueno, nos ha dibujado la ciencia ficción, pero que cada vez más están cerca de la realidad. Y digo que cada vez más porque ya hay más de 2 chips implantados de parte de Neuralink en cerebros humanos que hacen que estas personas puedan ver y controlar dispositivos con su cerebro. Por lo cual, lo de las gafas no me parece descabellado. Y sí es verdad que hay que destacar que Meta está desarrollando 2 modelos. El que ya está asequible para la gente, accesible para la gente, que son las de Ray-Ban, ¿no? Esa colaboración que es más, más estilo, más postureo, más, bueno,
más cool, ¿no?
Más cool. Y luego están las Orion o las Orion, que son unas gafas que no están a la venta todavía, pero que llamaron mucho la atención el año pasado por toda la tecnología que incorporan, que viene a ser la competencia de las gafas que han presentado en el CES de Las Vegas, que es el evento de tecnología e innovación más importante del mundo, que bueno, básicamente son similares, tienen como esa misma onda en la que en la misma gafa proyecta sobre tu campo visual determinada información, que además el punto diferencial es que, a diferencia de Meta, esta funciona con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tú puedes entrar a una reunión en otro idioma que tú desconozcas. Tú imagínate que vas a China, te reúnes con unos clientes chinos, tienes tus gafas, el cliente te está haciendo una presentación en chino y en tu gafa se está haciendo la traducción de los subtítulos automáticamente. Eso se logra gracias a la inteligencia artificial. Pero es que además vienen con un anillo, estas gafas que han presentado en el CES, que con ese anillo tú puedes controlar determinadas acciones. Es decir, es como el gesto que haces para cambiar lo que estás viendo, o para acelerarlo, o para irte a otra funcionalidad. Esto según el prototipo que nos ha mostrado. Por supuesto. Pero volviendo al tema inicial, no me parece que sea descabellado que esto sea común verlo y usarlo dentro de unos años.
Yo, Ricardo, no sé si coincides conmigo, como soy un optimista de la tecnología, nada pesimista ni con la IA ni mucho menos. Al final lo que veo es que toda esta tecnología va a hacer un mundo cada vez más globalizado en el que todo el mundo nos podamos entender muy rápido. Es decir, si tú tienes un dispositivo que te está traduciendo al segundo una conversación con un chino, por ejemplo, y quieres hacer negocio con el chino y no sabes hablar chino, pero tu producto que lo estás haciendo aquí en España, por ejemplo, es muy bueno y quieres exportarlo para allí, oye, es que se te abre un abanico de posibilidades increíble.
Esto lo pude experimentar hace un par de meses en Shenzhen, en China. Shenzhen es la capital fábrica del planeta. De hecho, ahí es donde se fabrican todos los LEDs que nosotros consumimos en el mundo. Los iPhones se hacen en Shenzhen, en China. Y para yo poder comunicarme con los taxistas, tenía que tirar de ChatGPT la versión de voz. O sea, básicamente activaba esta aplicación y le decía, oye, pregúntale al taxista tal cosa, porque la mayoría de la gente, la verdad es que no habla inglés. Entonces, ya es una realidad, ya realmente, y te funciona en tiempo real. Es impresionante cómo esta inteligencia artificial, bueno, pocos hoy la dominan, pero te decía yo que en el momento en el que esto ya se incorpore de manera natural dentro de nuestro día a día, así como se han incorporado otras tecnologías, como el correo, los teléfonos, etcétera, vamos a ser bastante... no diría dependientes, pero sino más bien afortunados de poder acelerar muchos procesos, negocios y la sociedad en sí misma. También mucha gente se va a quedar atrás.
No, también. Oye, estamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando del CES 2025, como decía Ricardo, el evento de tecnología más importante del mundo, tecnología de consumo, porque por eso estamos hablando de gadgets. Otra de las cosas que nos ha llamado la atención son unos anillos inteligentes que valen más de 1.500 euros, son los anillos inteligentes de Ultra Human. Yo he visto anillos inteligentes por más de 300 euros que básicamente te miden, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, pero es que aquí le sumamos un componente que es que están bañados en oro, que están bañados en plata, que tienen piedras preciosas. Esto ya es la mezcla entre lo off y lo on, ¿no?
Pero fíjate lo curioso, aquí hace falta más marketing. En el momento en el que los Ultra Human los utilicen personas, figuras, influencers, que tengan, digamos, cierto estatus y que generen esa ambición por tener ese estatus, yo creo que en ese momento las marcas de los anillos inteligentes van a empezar a ser una necesidad, entre comillas, un deseo por parte de la gente. Porque te digo una cosa, si Apple saca unos anillos inteligentes y cuestan 500 euros versus esto, que el más económico cuesta 1.500, va a pasar como pasan con los propios iPhone, que hacen estas figuras que quieren sentirse con mayor estatus, pues se buscan un teléfono y se lo bañan, un iPhone, y se lo bañan en oro, ¿sabes? Es decir, al final, lo que están buscando es tener la marca que tiene el estatus, que en este caso, ¿por qué? Creo que todavía no se ha desatado esa guerra de los anillos, porque todavía no hay un señor de los anillos, ¿sabes? Es decir, está Samsung con sus anillos, pero todavía no ha salido esa competencia que yo creo que en este caso la natural sería Apple. Que pudiera desatar esa, como la has llamado, la guerra de las gafas, pues la guerra de los anillos.
Oye, yo no sé si tú te llevarías a la playa esta sombrilla que ha diseñado Anker Solix. Son sombrillas con carga solar, es decir, tú te la llevas a la playa, está recibiendo, está captando esa energía solar y te está generando energía para que tú, por ejemplo, conectes tu móvil. Esto es una maravilla.
Mira, de nuevo, se vuelve a demostrar que la innovación no se basa necesariamente en el gadget más tecnológico que pueda haber en el planeta, porque la tecnología que tiene esta sombrilla es una tecnología que ya existe desde hace rato, que son los paneles solares, solo que han hecho el uso inteligente de decir, oye, que ¿cómo puede ser esto útil? Al final la innovación se basa en resolver necesidades, y qué mejor que poder irte a la playa con una sombrilla que a la que le puedas conectar el móvil, que te dé sombra, y que además le puedas conectar una neverita para que tengas tus bebidas, sobre todo en verano. Imagínate ese verano, en las costas de España, en Denia, que puede hacer un calor interesante allí, o en Cataluña, que hay unas playas hermosísimas, te pones tu sombrilla, conectas tu neverita, tienes tus bebidas frías y además te da sombra, que es lo más evidente, y está generando electricidad que puede cargar tus dispositivos móviles. Me parece, para mí, de todo, mira, coches espectaculares y carísimos, anillos inteligentes que valen una pasta, ordenadores con inteligencia artificial, pero yo me quedo con esto.
Yo me quedo con lo siguiente, Ricardo, aunque tengo que probarlo, no sé si va a conseguir lo que venden, pero básicamente, claro, todos sabemos que el ser humano tiene un problema con el consumo masivo de azúcar y también de sal, o sea que eso a medio plazo nos viene bastante mal. Pues tú imagínate poderte comer lo que te dé la gana bajo en sal y utilizar una cuchara que le dé ese toque saladito de manera artificial y simplemente con impulsos eléctricos en la lengua.
Esto es una maravilla. Lo he visto, claro, es una cuchara que parece un cucharón más bien. Supongo que está en su fase prototípica y que solo está disponible en China, pero básicamente lo que hace es sazonar un poco más ese gusto de manera, entre comillas, artificial. Aunque yo te voy a decir una cosa, el cerebro es difícil de engañar. Es decir, al final yo creo que está generando la misma reacción. Es un poco como quien se miente sustituyendo el edulcorante por el azúcar.
Sí, sí.
Es decir, al final generas el mismo pico de glucosa, o sea, está generando el mismo efecto en tu cuerpo. O quien se pone unas gafas de realidad virtual y se monta en una montaña rusa virtual, igual te mareas, o sea, el cuerpo reacciona de la misma manera. Con lo cual, habría que ver el posterior, si realmente eso está diseñado para la gente que le gusta un poco las cosas saladas, o tiene algún beneficio para la
Está
salud.
Está muy bien tirado todo esto. Mira, lo siguiente, justo hablaba el otro día, Ricardo, con un amigo que es de Aranda de Duero. Allí en Aranda de Duero está una de las fábricas de Michelin. Y me decía que están teniendo graves problemas por la competencia de los neumáticos chinos. Es decir, los neumáticos chinos se producen de manera masiva, son mucho más baratos, se están introduciendo en el mercado occidental, en Europa, y algunas marcas europeas, americanas, están teniendo problemas. Con lo cual, no les queda otra que reciclarse. Y claro, yo leía que, por ejemplo, Goodyear acaban de lanzar un neumático que es capaz de identificar por sí solo, el neumático se activa cuando llueve o cuando nieva y ayuda, por ejemplo, a que el frenado sea de una manera, pues no sé, menos brusca, ¿no? O sea, que no deslice el coche. Entiendo que ahí las marcas están haciendo todo lo posible para... Se cogen a la innovación para luchar contra lo que hay.
Sí, y luego también tenemos el hecho de que nuevamente el marketing juega un papel importante, porque hoy en día nuestros coches tienen incluso funcionalidades que nosotros desconocemos, sí. Que es lo que llaman los sobre todo aquellas personas que estén escuchando esto y que estén en pleno proceso de autoescuela, les sonará mucho esto de los sistemas ADAS, que son los sistemas de protección que te miden cualquier cantidad de situaciones para evitar accidentes. Y este no es más que un sistema ADA, solo que es un poco más sofisticado, pues es el neumático quien recibe la percepción del ambiente para, pues, de alguna manera funcionar bien o mal. Pero ya nuestros coches traen cosas que ya te digo que desconocemos y que a falta de marketing y porque le han puesto unos nombres complicadísimo, porque el sistema ADA suena a todo menos a lo que es.
Totalmente, totalmente. Bueno, le voy a pedir a la gente, los que están escuchando aquí lo que viene, que investiguen, que entren en la página web de cope.es, que vean otros medios de comunicación, porque iban a encontrar muchas más innovaciones que se han presentado aquí en el CES. Yo que sé, hablábamos de Goodyear, del sector del automovilismo, pero BMW ha presentado un prototipo de un coche que parece una nave espacial literal, ¿no? Porque en el parabrisas se proyecta absolutamente todo. Honda va con dos nuevos prototipos de coche eléctrico que también hacen absolutamente de todo. Pero ya antes de terminar, Ricardo, quería preguntarte y antes de despedirte, si a ti te ha llamado algo la atención o si querías hacer alguna reflexión. Me ha parecido interesante esto que me estabas contando fuera de micro sobre la inteligencia artificial y cómo está influenciando al mundo las decisiones políticas que se están tomando, sobre todo en Estados Unidos. No sé si quieres terminar con eso, porque al final es innovación y es tecnología.
Claro, las grandes tecnológicas este año tienen un papel relevante en la economía mundial, en la economía que además se mueve principalmente desde Estados Unidos, aunque se fabrica en China. Y entonces hay un cambio que todos conocemos, al que se enfrenta este año el mundo, desde el punto de vista político, pero que alguna vez, de alguna manera, se ha influenciado por la tecnología, muy influenciado, a tal punto que la mano derecha de Donald Trump hoy en día es Elon Musk. Y además se ha venido como un efecto dominó de Elon Musk con el resto de los dueños de las tecnológicas, desde Mark Zuckerberg, pasando por Jeff Bezos y el resto de tecnológicas, como Sam Altman de OpenAI, de ChatGPT, que están girando hacia Trump, la mirada hacia Trump, porque saben que necesitan de él para poder implantar todas las tecnologías que este año se vienen, en donde, como dijera el gran escritor Leonardo Padura, se van a romper todos los límites de velocidad. Es decir, cualquier récord de velocidad, creo que si el año pasado sentimos que íbamos a un ritmo vertiginoso, este año va a ser muy, muy interesante la velocidad a la cual vamos a ver esta tecnología. Y no se preocupen, señores, porque no van a tener que aprender cosas nuevas. Ellas se van a incorporar en nuestra vida sin darnos cuenta.
Qué bueno. Pues con esto lo vamos a dejar. Agradezco a Ricardo Miranda, CEO de Miravisión, experto tecnológico. Seguidle, por favor, en redes sociales, Pop Interactivo. Ricardo Miranda también en TikTok, porque ofrece siempre contenido muy, muy bueno y divulga y lo cuenta todo, pues como lo ha hecho en estos minutos que nos ha regalado aquí en lo que viene. Ricardo, te seguimos llamando. Esta es tu casa, ya lo sabes.
No, gracias a ti. A mí me encanta, como dices tú, vivir en el futuro, vivir en el mañana.
Seguimos aquí en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Acaba de arrancar 2025. Prometo que no va a pasar mucho tiempo en el que estemos haciendo aquí secciones de qué va a venir en 2025, así como secciones muy generales. Vamos a hablar de cosas muy concretas, pero, por ejemplo, los próximos minutos los vamos a dedicar a hacer como una especie de radiografía del mundo del deporte y preguntarnos qué novedades a nivel tecnológico, a nivel de innovación, van a llegar a diferentes disciplinas. Es una sección un poco genérica, pero vamos a aterrizarla. Y lo vamos a hacer con una persona que ama el deporte y que sabe mucho de todo esto, que es Fernando Diez. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José Ángel, muchas gracias.
Oye, además, debutas con nosotros, ¿te encanta el fútbol?
Sí, palabra muy deportiva, la
Exacto.
de debutar.
Debutar. Bueno, pues va a ser un debut seguro que con mucho éxito. Vamos a arrancar, si te parece, contando que adiós a los jueces de línea en el tenis profesional. ¿Qué pasa?
Va a ser el gran cambio que conozca este deporte en 2025. Hasta ahora era un juez de línea una persona la que decretaba si una bola muy ajustada había entrado en el campo, es decir, si había tocado la línea o no. Sin embargo, la precisión de ELC Live, la revisión electrónica en vivo, que es como se llama esta tecnología, pues está fuera de toda duda y va a ser la encargada a partir de ahora de realizar esta labor al completo.
Esto significa básicamente el fin de una tradición, porque los jueces de línea han estado en los torneos de primera fila durante casi 150 años y tenía su gracia. Incluso cuando no acertaban de entrada esa discusión, el público hacía ruido, o sea que tenía su gracia. Pero bueno, por ejemplo en Wimbledon, que yo recuerdo Wimbledon, esos jueces de línea. Pero la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, ha explicado que tiene la responsabilidad de acoger innovación y nuevas tecnologías, que por otro lado también es verdad.
Pues mira, justo ahora hablabas de ese murmullo que a veces brota entre el público. Pues bueno, en esta decisión de incorporar al completo la revisión electrónica en vivo, es verdad que han participado los aficionados, que eso es algo siempre positivo. A través de consultas, la ATP ha averiguado que para ellos la precisión y la homogeneidad son dos de los factores más importantes en el tenis.
Bueno, pues amén. Entonces, si ¿sí? la gente lo quiere, ahí está. Innovación en el tenis. Y ojo, porque el fútbol amateur se prepara para tener su particular VAR con V.
Sí, por si no había ya polémica suficiente con el videoarbitraje en primera y en segunda.
Eso es. ¿La FIFA en qué trabaja? A ver.
Pues trabaja en implementar el FVS, que es el sistema de vídeo de fútbol. La gracia de esta alternativa al VAR es que no requiere de un equipo de árbitros especializados que están en la famosa sala, que son 5, 6, 7, que trabaje con ella durante el partido, lo que la convierte en una opción más económica y más accesible.
A ver, por supuesto no hablamos del despliegue de cámaras de un partido profesional, que eso es bestial, pero sí de 4 o 5 que capten las imágenes nítidamente de todas las partes del campo y de un técnico que las calibre. Y es verdad, además, Fer, que claro, las cámaras cada día valen menos y son de mayor calidad. O sea, eso va avanzando, con lo cual hay un material disponible relativamente accesible.
Antes lo decías, a mí me encanta el fútbol, juego al fútbol también en regional en Madrid y ya no es raro ver cámaras de fútbol en muchos campos de ver cámaras, perdón, de vídeo en muchos campos de fútbol.
Oye, la pregunta que se estarán haciendo muchos oyentes de Lo que viene es, ¿y todo esto cómo se va a utilizar?
Bueno,
porque claro, en el fútbol profesional hay muchos recursos, en este caso estamos hablando de algo más modesto.
La idea acaba de salir del cascarón y en principio los entrenadores tendrán derecho a solicitar una revisión dos veces por partido y solo si fallan la revisión perderán el derecho a tener una de ellas. Es decir, tienes dos, si fallas una te queda una y si fallas la siguiente pues te quedas sin las dos. Por ir al grano, dos fallos te dejan sin derecho a revisión, pero mientras acierten, eso sí, podrán seguir utilizándolas.
Bueno, pues me parece justo y acertado, tiene su gracia. Oye, en el waterpolo también va a aterrizar el videoarbitraje, los entrenadores también tendrán derecho a exigir la revisión de jugadas clave.
Pero a diferencia del anterior caso, podrán hacerlo una vez por partido en lugar de dos. Eso sí, si aciertan y el árbitro tiene que rectificar, podrán tener derecho a una nueva petición de revisión, y así hasta que falle.
Esto me suena un poco a examen de test, ¿no? De una mala te quita una buena, o dos malas te quitan una buena. Es un cambio bastante importante. El VAR que se incorporó al waterpolo profesional en el 19, hace ya unos años, podía entrar en acción hasta en 6 supuestos, pero siempre bajo iniciativa de los árbitros. Hasta ahora que los entrenadores también tendrán su parcelita de decisión, como hemos explicado.
Y los otros cambios a los que hacía referencia antes, pues son la longitud del campo en waterpolo, que pasa de 30 a 25 metros en categoría masculina y en femenina, y el tiempo de expulsión parcial de los jugadores, esto solo en categoría masculina, que se reduce de 20 a 15 segundos.
Qué bueno. Oye, esto seguro que va a llamar mucho la atención, porque en la Fórmula 1 aire acondicionado para los pilotos o algo así.
Como todos los años, veremos equipos de ingenieros volcados en mejorar los motores de sus coches, de sus escuderías. Sin embargo, el gran cambio para este año lo van a notar los pilotos, que ya era hora. Hablamos de nuevos sistemas de refrigeración, porque en ciertos escenarios como Qatar, Saudi Arabia u otros, por ejemplo,
sí,
en España también, cuando
mucho calor,
Italia,
exacto,
zonas del Mediterráneo, cuando aprieta el verano, la temperatura, pues lo cierto es que ponen aprietos físicos a los pilotos que desde hace un tiempo ya exigen medidas.
Esto seguro que lo explica muy bien Carlos Miquel en los próximos meses en Tiempo de Juego, que ya sabéis, es nuestro experto en motor, o sea que seguro que da muchos datos de esto. Bueno, las alternativas de todas formas que maneja la FIA son dos, básicamente. La que más papeletas tiene de convertirse en realidad es un sistema de refrigeración de agua enfriada que se bombea a través de tuberías conectadas a un chaleco que va integrado en el mono de los pilotos, y la otra, inyectar aire frío en el traje de los pilotos. Ambas son ideas avanzadas, aunque queda por ver por cuál de las dos se decanta la FIA, que entiendo yo que también va a consultar a los pilotos a ver con qué están más cómodos.
Sí, al final la queja provenía de ellos, ¿no? Incluso perdían kilos de peso, salían muy cansados, así que, bueno, pues como dices, falta por ver cuál es la que se adapta.
Tal cual. Oye, y vamos a hacer algo más de andar por casa, nunca mejor dicho. Yo qué sé, el que quiera hacer deporte en su casa, ¿va a tener alguna innovación potente este año?
Pues sí que las va a haber. Equipamiento inteligente, sobre todo pesas, y equipos que analizarán el movimiento en tiempo real e identificarán las virtudes y deficiencias del deportista.
Aquí lo que estamos hablando, Fer, sobre todo es de que nosotros tengamos cada vez más control sobre lo que hacemos, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, estás haciendo cualquier tipo de deporte sobre una cinta, por ejemplo, que tengas en casa. Pues estos aparatos en tiempo real van a medir pues cuál es tu rendimiento y de esta manera te van a aconsejar qué deberías hacer, dónde deberías apretar y a lo mejor dónde deberías de aflojar un poco.
Sí, esto ya no es solo consumo de calorías, que eso ya está más que superado y los aparatos lo vienen registrando desde hace ya bastantes años, sino ya, lo como tú decías, ¿no? Incluso sugerencias de, oye, pues a lo mejor vete a este modo, corre un poquito más aquí, dale un poquito más de peso a este músculo, todo como si fuera el copiloto, o sea, para lo que sirve la inteligencia artificial.
Es casi como un entrenador personal, lo que pasa que lo tienes en casa, que es la maravilla de todo esto, ¿no? Sin tener que salir, pues bueno, ya tienes en casa al entrenador que valora tu rendimiento y te va diciendo un poco. Hablábamos además de mancuernas y de barras.
A ver, háblame de pasta, porque ¿cuánto me voy a tener que gastar?
Pues te puedes gastar 70 euros, te puedes gastar 150 euros y te puedes gastar hasta 600 euros, o sea, hasta donde tú quieras, donde tú te pongas el techo.
Bueno, pues es interesante la gente que investigue, porque, bueno, pues cada vez tecnología más adaptada, tecnología con mayor precisión para el usuario, o sea, para que nosotros lo podamos usar en casa. Fernando Díez, pues nada, gracias por este repaso y la semana que viene vienes aquí con más cositas interesantes y chulas.
Desde
a
luego.
Lo que viene.
Claro que sí.
Gracias.
A ti.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación y bueno, si hablamos de innovación, tenemos que hablar de un hombre que este 2025 promete hacer muchas cosas, promete protagonizar muchas portadas de periódico, de portales digitales, que se hable de él en la radio, en la tele, en redes sociales, en la radio, como te decía. De hecho, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de ese megaproyecto que tiene Elon Musk de lanzar cohetes al espacio. Fíjate, estaba previsto que este viernes se lanzara la séptima cápsula de Starship. Se ha retrasado unos días y bueno, están ajustando algunas cosas. Veremos si es con éxito ese lanzamiento, que seguramente sí. Pero de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de esos materiales que se utilizan para levantar esas innovaciones que van a viajar al espacio. Incluso a lo mejor también a José Ignacio Pastor, que ya me está escuchando. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy buenos días a todos los oyentes y a ti, José.
Feliz año 2025, amigo de este programa, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en materiales. José Ignacio, más allá de lo que tengan que ajustar para que este séptimo lanzamiento sea un éxito de ese cohete, ¿no?, de Elon Musk, exactamente, ¿podemos detenernos en los materiales necesarios para levantar este tipo de proyectos?
Sí, por supuesto. Es además muy interesante porque iremos viendo cómo a una innovación con la reutilización de materiales que los tenemos alrededor de todos nosotros, que nos parecen muy convencionales, pero sin embargo pueden aportar muchísimo a los viajes espaciales interplanetarios.
Claro, porque aquí, José Ignacio, hay que tener en cuenta varias cosas. Es decir, necesitamos materiales que sean, por ejemplo, resistentes a las altas temperaturas, que no se desintegren cuando se supera determinada altura. Así que vamos a hacer, si te parece, como una especie de top 3, 4, 5 de esos materiales que son totalmente imprescindibles en la construcción de este tipo de proyectos. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el más importante o el que está ahora mismo de moda, del que más se está hablando?
Vamos a ver, importantes son todos, porque tienen que estar, no podemos enviar a un cohete sin motor. Pero quizás lo más sorprendente de todo es que cuando Elon Musk en 2002 montó esta empresa, SpaceX, como todos sabéis, pone la X a todo lo que crea, sí. Es realmente la primera empresa que él funda, porque anteriormente había tenido otras, como PayPal, que vendió. Con el dinero que saca ahí, se hace una reflexión y dice, ¿qué cosas hay en el futuro que pueden ser interesantes? Y dice, pues la energía, y invierte en Tesla. Él no es propietario de Tesla al completo, sino tiene una pequeña parte. Lo que pasa es que es director y marca líneas científicas o tecnológicas, mejor dicho. Internet, que ya sabemos cómo ha terminado con la red social X ahora, y SpaceX. Y digamos que SpaceX es su gran apuesta, el viaje espacial. Y decide tomar toda la información que hay, todos los avances, y mezclarlos. Uh-huh. Y tratar de hacer algo importante, y es que podamos tener un cohete reutilizable. Es decir, que vuelva a la Tierra y rápidamente, haciendo pequeños reemplazos, alguna pequeña pieza, pueda volver a ser lanzado. Y que esto haga que lanzar una carga al espacio sea 10 veces más barata que ahora. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que se estaban utilizando sobre todo aleaciones de carbono, de fibra de carbono, y esto es muy caro, extraordinariamente caro. Entonces, en un momento dado dice, ¿y si volvemos a algo muy conocido? El acero inoxidable. Uh-huh. Esto ya se había intentado, no es el primero que se planteaba. En los años 50, para los misiles intercontinentales, los famosos ICBM, Atlas ya se planteó, pero no salió bien la cosa. Entonces dice, bueno, pues si nosotros somos capaces de fabricar el cuerpo principal de nuestro cohete en acero inoxidable, un acero inoxidable de la serie 300, en concreto el 304, que él ha añadido 304X, como todo en su vida está alrededor de la X, dice, podremos tener un material muy barato, del orden de 3-6 euros por kilo, y además es muy resistente, podemos hacer piezas grandes, es reutilizable, tiene mucha durabilidad, aguanta temperaturas extremas, resistente a la corrosión, buena soldabilidad, es decir, todo lo que podemos pedir para un material que va a formar un cilindro. Para que nos hagamos una idea cercana, ¿qué en nuestra vida diaria podría ser algo similar? Pues, por ejemplo, un depósito de cerveza. Todos los hemos visto y nos hemos beneficiado de ellos. Pues es un material similar al que lleva un depósito de cerveza o un fregadero de los que hay en nuestra casa. Es decir, es algo muy común, que como su nombre indica, no es oxidable y que permite una gran resistencia y la reutilización a lo largo de muchos ciclos en los cohetes. Algo interesante también es que el diseño del cohete Starship va por módulos que son cilindros que se superponen uno encima de otro. Entonces, si miramos, podemos ver que los cohetes son cada vez más altos los que está fabricando. ¿Por qué? Porque añade un nuevo módulo. Es decir, que este material le está permitiendo algo estupendo, y es que es una nave espacial o un cohete lanzador de naves espaciales modulable. Es decir, podemos hacerlo más grande en función de las necesidades y en función de las prestaciones que vayamos obteniendo en diseños previos. Es decir, una solución que no es algo nuevo, quizás ha puesto algo nuevo en la composición del acero inoxidable 304, pero para llamarlo X, entre otras cosas, y poder patentarlo, pero que es barato, es una metalurgia conocida y que facilita mucho las cosas.
Uh-huh. Oye, y una duda que tengo yo y que seguramente tienen también alguna de las personas que nos están escuchando. En Navidad hicimos justo una sección que hablábamos de metales y de gemas preciosas, ¿no? Que eran raras y de ahí su precio, ¿no? En el caso de este acero del que estamos hablando, ¿a Elon Musk le sale más caro que utilizar algún otro material? ¿Es un precio razonable?
El precio es absolutamente razonable. Podemos estar hablando, depende de las fluctuaciones del mercado, pues de 3 a 6 euros por kilo. Es decir, algo muy barato. Si nos vamos a fibra de carbono, podemos estar en 200 euros por kilo. Es decir, estamos dos órdenes de magnitud por debajo. Ajá. Entonces, claro, esto nos da una gran ventaja sobre el otro material. Y el que sea reutilizable, la fibra de carbono, normalmente hay que cambiarla de un lanzamiento a otro. El acero no. Y además, el acero tiene la ventaja que es un material muy bien conocido, es decir, y muy abundante en el mundo. Y aguanta altas temperaturas también.
Es llamativo eso de que tiene patentado, ¿verdad?, el acero este, o un tipo de acero, ¿no?, para el proyecto de sus cohetes. La verdad que es algo bastante potente. Como tú decías, además, un acero que también se utiliza en algunos componentes de Tesla. Es decir, que Elon Musk sabe ver el negocio y sabe muy bien cómo hacerlo. Oye, entonces ya nos ha quedado claro que el acero inoxidable, como tú decías, pieza fundamental para esos cohetes que está desarrollando SpaceX, el gran proyecto, como tú decías, donde tiene puestos gran cantidad de los huevos, ¿no?, en esa cesta Elon Musk. ¿Qué otro material también a ti te llama especialmente la atención de los que está utilizando Elon Musk?
Pues, por ejemplo, sus motores, que es otro de los éxitos, los motores Raptor, como el Velociraptor de la película, sí, están hechos de superaleaciones. Estas superaleaciones de Inconel y de Haynes, pues tienen una resistencia de excelencia a la corrosión y a la fatiga térmica, algo fundamental para que podamos tener motores con un rendimiento excepcional como lo que están consiguiendo en estos momentos. Otras cosas llamativas, pues aleaciones de titanio que también van en estos motores porque pueden resistir bien al calor y a la corrosión, aleaciones de aluminio y litio. Estas son esenciales para los tanques de combustible. Hay que recordar que los tanques de combustible en los cohetes van rellenos de metano y de oxígeno a 162 y 182 bajo cero. Es decir, tienes unos materiales que resistan las bajas temperaturas, que sean ligeros, que tengan buena resistencia a la corrosión porque están en contacto con el oxígeno, y estas aleaciones son estupendas. ¿Alguna más llamativa? Bueno, pues las mencionadas de materiales compuestos de fibra de carbono que ya en el mundo, en raquetas de tenis o en bicicletas, sí, se van viendo. Son materiales que tienen baja densidad, con buena resistencia y alta rigidez. Es decir, son ligeras y resistentes. Se usan principalmente para la cápsula Dragon, para los componentes estructurales y algo del carenado de la carga. Bueno, se ha limitado su uso porque son muy caras. Son, claro, 100 veces más caras que el acero, así a grosso modo. Y luego alguna cosa adicional que no es cosa, es la protección térmica de las naves. Ahí están usando materiales cerámicos como aislantes térmicos en el proceso de reentrada. Aunque la parte exterior está hecha de acero, hay una segunda capa de protección por si alguna de las placas de acero se desprende, donde utilizan pues estos materiales cerámicos, y así se evitan problemas como el que ocurrió en los transbordadores espaciales, que se desprendió una de las plaquetas y bueno, pues en la reentrada se desintegró la cápsula con pues el terrible incidente que ocurrió y que dio fin al programa de los transbordadores.
Total. Estamos hablando de ese proyecto de Elon Musk de lanzar esos cohetes al espacio. Hombre, él tiene la mirada puesta en Marte, ¿no? En levantar allí una colonia. Hay datos llamativos, claro. Cuando José Ignacio Pastor hablaba de ese acero inoxidable y de que tiene un precio relativamente asequible, aunque estemos hablando de Elon Musk, que es una de las personas con más dinero del mundo, junto a Jeff Bezos, que también, por cierto, tiene su propio proyecto de lanzamiento de cohetes. Claro, es que el dinero juega un papel fundamental, porque fíjate, José Ignacio, yo para documentarme un poco antes de esta sección, leía que Musk ha más o menos calculado que va a tener que hacer unos 1,000 lanzamientos, ¿vale?, de sus cohetes para poder llegar a establecer una colonia en Marte. Vamos por el séptimo, es decir, fíjate si quedan por delante, fíjate si va a tener que construir cohetes en los que va a invertir bastante dinero, con lo cual ahí cada céntimo en su caso cuenta, aunque estemos hablando de una de las personas más ricas del mundo, pero es que este proyecto es muy caro.
Sí, efectivamente es un proyecto muy caro, pero también nos parecía hace 15 o 20 años impensable que lanzase una constelación de, yo creo, por 5,000 y pico mini satélites para cubrir todas las comunicaciones de la Tierra, y que pretende llegar, yo creo, que a 10,000 más o menos. Y bueno, 1,000 lanzamientos son muchos, sobre todo si tienes que usar 1,000 naves, pero si tienes una flota de 50 naves que pueden hacer 20 lanzamientos al año, las cosas se reducen, es decir, ya no es tanto. Y si tienes 10 naves que pueden operar cada 3 días con un lanzamiento, pues son solamente 10 naves y cada nave hace 100 lanzamientos. ¿Es esto posible? Pues está por ver, están trabajando en ello, pero sería la solución. Con lo cual, los costes se abaratan. Hasta el momento hablaban de que había invertido del orden de 10,000 millones, que no es poco dinero. Es varias veces lo que se invierte en investigación en España, en llegar hasta donde, por año, en llegar hasta donde ha llegado SpaceX hasta este momento. Y si hablamos un poquito del futuro, pues las novedades no se acaban aquí. La idea para colonizar Marte, que yo creo que nos queda bastante, lamentablemente, para poder verlo, ojalá...
Sí, se habla de unos 20 años como mínimo, ¿no? O sea, a partir de ahí.
Sí, bueno, eso son predicciones de NASA, pero Elon Musk está hablando de 5 o 10. Yo creo que es excesivamente optimista. El uso de nuevas tecnologías como la impresión aditiva, la impresión 3D de metales, puede cambiar todo, porque tendría la ventaja de que no hay que llevar allí las cosas, no hay que llevar los materiales, sino simplemente nuestra impresora, recoger minerales allí, transformarlos y a partir de ello empezar a construir cosas. Y ahí sí que tenemos algo cercano. Probablemente en los próximos 10 años veamos el inicio de colonias en la Luna, que sería el primer paso para ir a Marte, porque ir Tierra a Marte es complicado, pero ir desde la Luna hasta Marte, como la gravedad de la Luna es pequeña, es relativamente, entre comillas, lo de relativamente sencillo, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, pues ya están pensando, o hay investigadores trabajando. Nosotros tenemos una impresora 3D de cementos para transformar regolito marciano, es decir, tierras de Marte, en cementos que sirvan para construir, digamos, poblaciones, es decir, edificios donde puedan estar nuestros astronautas en un futuro no muy lejano. En esto ya trabajamos en la universidad. Y probablemente lo veamos dentro de no mucho en bases lunares, donde la lucha entre China y Estados Unidos por ser los primeros es muy enconada, y ya hay otros actores como la India que se quiere apuntar,
sí, pidiendo
y
paso.
La Unión Europea no deberíamos quedarnos detrás tampoco.
Pidiendo paso. Desde luego es un tema apasionante, y es también apasionante, por supuesto, escuchar a nuestro amigo de este programa, José Ignacio Pastor, es catedrático, es experto de materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. La verdad que da gusto escucharte y da gusto ver cómo casi cualquier tema, uno, lo dominas, dos, es que te apasiona. O sea, le echas unas ganas siempre a hablar de estos temas con nosotros en lo que viene, que te lo agradezco yo y te lo agradece toda la audiencia que te escucha.
Bueno, no soy el único. Si me permites una puntilla, Elon Musk estudió física y hizo un minor, que llaman en Estados Unidos, en economía. Iba a hacer su doctorado en ciencia de materiales. Es una persona que sabe mucho de materiales y cuando le oyes hablar, yo recomiendo a nuestros oyentes a que lo busquen sobre materiales, domina el asunto. Pero es que su vocación era hacer un doctorado en física, en ciencia de materiales. Así que es un campo que, y él mismo lo dice, que si tuviese que dedicarse a algo, se dedicaría a esto. Uh-huh. Así que animo a nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, a que estudien ingeniería de materiales, porque es un mundo fascinante y en el cual va a haber importantes avances en el futuro cercano y lejano.
Tal cual.
Porque los materiales, en definitiva, son la civilización en que nos vivimos.
Desde luego que sí. Bueno, José Ignacio, pues nada, vamos a seguir hablando este 2025, así que hasta siempre, amigo. Un abrazo.
Feliz futuro a todos. Un abrazo enorme.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Jesús Tobarra. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, estas son las 5 personas más buscadas en Google en 2024. Se suele decir que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Y en un año con elecciones, ya nos podemos imaginar qué personalidades copan ese top 5.
Efectivamente, en quinta posición tenemos a Joe Biden. Las elecciones en este último año, unido a sus intervenciones virales en las que ha preocupado al electorado, le han valido para ocupar esa quinta plaza.
Desde luego. Avanzamos al top 4, que lo ocupa nada más y nada menos que Iman Khelif. Las Olimpiadas también han dado mucho de lo que hablar y entre las historias más llamativas está la de esta boxeadora argelina que desató la polémica en torno a su sexo.
Sí, entramos al podio volviendo a Estados Unidos de la mano de Kamala Harris. La candidata demócrata, por supuesto, ha conseguido atraer a una gran cantidad de curiosos, no solo de Norteamérica, sino de todo el mundo.
La segunda persona más buscada en Google ha sido la princesa de Gales, Kate Middleton. La esposa del príncipe Guillermo compartió la noticia de que padecía cáncer y la gente quería saber cómo avanzaba su estado. La gente en todo el mundo. Estamos hablando del top 5 a nivel mundial de búsquedas en Google.
Claro. Y terminamos con el oro, que no podía ser para nadie más que no fuera Donald Trump. Ya sea por su campaña electoral o fuera de ella, Trump es un generador de titulares, podríamos decir, y ya sea por admiración, por miedo o por rencor, todo el mundo quiere saber de él.
Venga, continuamos. Así va a cambiar tu manera de cargar el móvil y por tan solo 15 euros.
Sí, desde Japón se han propuesto acabar con uno de los problemas más comunes a la hora de cargar el móvil, que es torcer el cable. No sé si te pasa a ti, José.
Me pasa.
Y es que al final, cuando lo terminas torciendo, este termina dejando de funcionar.
Sí, pues fijaos, el nuevo cargador que ofrecen destaca por sus conectores rotativos, que llegan a girar 180 grados verticalmente y 360 grados horizontalmente. Si no te lo imaginas, te lo vamos a mostrar en las redes sociales de COPE con un vídeo.
Efectivamente. Su potencia llega a los 240 vatios, lo que nos va a permitir cargar de manera muy rápida nuestro teléfono, nuestra tablet o incluso nuestro ordenador.
Otra cosa es si lo queremos utilizar para transferir datos, ya que solo alcanza velocidades de hasta 480 megas, mucho más lento que los estándares actuales.
El principal problema es que, desgraciadamente, no podemos comprar el cable fuera de Japón, pero se estima que su éxito permita que se extienda más allá.
Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos por internet. Una persona ha comprado una CPU en Amazon por 380 euros y lo que le ha llegado es un viejo chip con una pegatina.
Sí, un usuario de Reddit compartió la historia en la que estafaron a su amigo con este procesador. Una vez que le llegó, comenzaron los problemas. El principal, como nos podemos imaginar, es que no se instalaba en su placa base.
Claro, al mirar de cerca esta CPU se dio cuenta de que, aunque la etiqueta mostraba que era una Core i7-14700K, esto solo era una pegatina que ocultaba una versión muchísimo más anterior. En fin, no se lo esperaba.
No, claro. Pasamos entonces de un chip que ronda los 440 euros a uno que está en eBay por tan solo 16 euros. Claro, lo más sorprendente es que en la página de Amazon aparece etiquetado como un producto nuevo y el vendedor era el propio Amazon. Algo que, si lo vemos, cualquiera de nosotros nos haría confiar.
La teoría de los usuarios que vieron esta historia pasa porque alguien había comprado el chip bueno, pero había devuelto el viejo para así quedarse tanto con el procesador como con el dinero. Vamos, que estafó a Amazon.
Sí, desde Amazon no llevaron a cabo la inspección suficiente, a pesar de que aseguran hacerlas. Parece ser que este chip trampa esquivó el examen y terminó saliéndole caro a un pobre gamer.
Y vamos a terminar hablando de energía. ¿Te imaginas una gasolinera en medio del mar? Una empresa escocesa parece haber dado con la clave para repostar barcos en alta mar y son boyas de hidrógeno.
Sí, con estas boyas industriales suministrarían hidrógeno verde y carga eléctrica para barcos en alta mar y formar así una especie de autopista marina de hidrógeno.
Pues como siempre, Jesús Tobarra, un lujo escucharte aquí en Lo que viene. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
When will I learn? I push it down, push it down.
Pues hasta aquí Lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Lo que siempre te digo, gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos lo que teníamos hoy que contarte. Te recomiendo que recuperes cualquiera de los programas que hemos hecho en el pasado. Es tan sencillo como entrar en cope.es o en nuestra aplicación de COPE, buscar Lo que viene. Ahí simplemente tienes como horas completas o programas completos y puedes escucharte el de hoy y todos los que te hemos ofrecido. Y otra cosa te recuerdo. Seguramente conocerás a alguien que esté involucrado en un proyecto de ciencia, de tecnología interesante, o tú mismo. Contáctame, escribe a José Ángel Cuadrado en Instagram, en Facebook, donde sea. Me cuentas ese proyecto en el que estás involucrado, que estás haciendo crecer, y como va a ser interesante lo vamos a contar en este programa. Algunos contenidos, los más interesantes, los colamos en las redes sociales de COPE, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y nosotros nos volvemos a encontrar el audio, la magia de la radio, la semana que viene, mismo sitio y misma hora. Hasta entonces, a ser felices. Adiós.
Tonight, on for tonight, on for tonight.